Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas, mis amigos. Como ya es costumbre, cada semana nos encontramos una vez más en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. ¿Quién nos ha quedado alguna vez boquiabierto contemplando esas espectaculares fotografías astronómicas que obtienen los aficionados más avanzados, ¿no? Que pueden encontrarse en cualquier revista o web de astronomía? Quería hablarles hoy sobre la astrofotografía. La astrofotografía es una de esas actividades reinas de la práctica astronómica. Es, sin lugar a dudas, una fuente de satisfacción para sus autores y provoca asombro y, ¿por qué no?, un poco de sana envidia para la gente que observa el resultado de esas fotografías. Los fotógrafos que son más avezados y están mejor equipados pueden lograr resultados de altísima calidad, que compiten con muchas de las imágenes salidas de los mejores observatorios. Y la irrupción de la electrónica, lo que hoy conocemos como fotografía digital, además el software de tratamiento de imágenes y el continuo abaratamiento del material astronómico, han ido revolucionando este campo y han hecho que la astrofotografía, en la práctica y en sus diversas variantes, esté al alcance de la mano de cualquier aficionado. Y eso es lo más importante que quiero recalcar hoy. Cualquiera, hasta sin telescopio, puede realizar astrofotografía gracias a la tecnología actual. Quedó muy atrás el tiempo en que, allá por 1840, el químico norteamericano John William Draper obtuvo el primer daguerrotipo de la Luna teniendo que usar una exposición de 20 minutos. A lo largo del siglo XX, la astrofotografía, que en principio estuvo reservada a los grandes observatorios profesionales, evolucionó con rapidez y poco a poco empezó a ponerse al alcance de los aficionados más avanzados. A finales del siglo pasado, la astrofotografía amateur clásica había alcanzado ya un grado alto de desarrollo y empezaba a beneficiarse de los avances de la informática y de la electrónica. Y actualmente, a causa de la irrupción masiva de la fotografía digital, la astrofotografía que llamábamos clásica fue quedando relegada a los libros de historia, aunque algunas de sus técnicas y procedimientos siguen empleándose en la era digital. Y les había dicho, se puede hacer astrofotografía sin telescopio. Incluso los aficionados más nuevos pueden disfrutar de sus primeras astrofotografías sin complicarse demasiado ni en equipo ni en conocimientos. Por ejemplo, para conseguir unas bonitas fotos de trazos estelares, de constelaciones o incluso del paso de cometa brillantes, basta con un trípode, una cámara réflex analógica o digital, o incluso sirve hasta una cámara compacta más o menos avanzada digital, ¿no? Siempre que pueda mantener el obturador abierto durante unos segundos o minutos. Y un cable disparador o un mando a distancia, con un simple objetivo de 50 milímetros sirve para empezar. Es mucho mejor si uno dispone de un gran angular de 28 milímetros. En el caso de las cámaras analógicas, el astrofotógrafo tiene que emplear películas de alta sensibilidad para capturar la mayor cantidad de luz posible en el menor tiempo. Ustedes saben que las películas se clasificaban por una graduación, ¿no? Un sistema llamado ISO. Cuando uno habla de una película con un ISO 800, que sería la adecuada para tener un grano fino y buena sensibilidad, uno está hablando de una película que es apta ya para astrofotografía. Para las cámaras digitales viene el control de ISO en la ruedita que permite seleccionar el modo de funcionamiento, que es equivalente al ISO de los rollos de las películas de las viejas cámaras. Simplemente con una cámara más o menos buena, hay que trasladarse a alguna zona rural en donde uno pueda disponer de, eso sí, cielos despejados y muy oscuros, ¿no? Sin luna. Se monta la cámara, se conecta el cable disparador o el mando a distancia, se abre el diafragma al máximo, se enfoca al infinito. Se pone el selector de exposición en B, en el modo bulbo, en donde uno puede abrir el obturador mientras mantenga o presionado el mando a distancia o el cablecito de disparador. Uno puede enfocar al polo, a la estrella polar en el caso del norte, al polo sur, celeste en el caso del hemisferio sur. Se pulsa el disparador y se bloquea. Y si uno espera 15 minutos, tomándose un cafecito, luego se cierra el obturador y se puede obtener una foto que se llama de trazos de las estrellas, ¿no? Una demostración indudable de la rotación de nuestro planeta. La foto de trazos es un hermoso ejercicio para el que quiera comenzar a dar sus primeros pasos en astrofotografía. Pero uno se queda con las ganas, quiere ir más allá. Podemos ir un poquito más allá y tratar de retratar constelaciones. Para obtener imágenes de estrellas fijas hay que ajustar el tiempo de exposición de forma que las estrellas aparezcan como puntos ahora, ¿no? Sin trazos. Y en ese caso hay que emplear objetivos de baja distancia focal, de entre 50 y 28 milímetros. Hay que poner la cámara en el trípode, apuntar hacia el sector del cielo que interese, pulsar el disparador y esperar los segundos que resulten de una formulita que es muy simple, ¿no? El tiempo de exposición igual a 60 sobre la distancia focal. Si la distancia focal en esta fórmula se pone en centímetros, para un objetivo de 28 milímetros, el tiempo de exposición para zonas cercanas al ecuador celeste, sin que se vean trazos esterales, es de unos 21 segundos. O sea, hay que hacer la cuenta, 60 dividido 2,8. Para contar los segundos desde que se pulsa el disparador, uno puede tomar distintos métodos. Si la cámara es digital, directamente se pueden establecer tiempos de exposición automáticos o se los puede preprogramar, lo cual es mejor para nosotros. Quiero repetir que no es preciso emplear cámaras reflex digitales de última generación con montones de megapíxeles y un precio verdaderamente astronómico para deleitarse con este tipo de técnicas. Basta con que la cámara esté dotada de opciones manuales. A veces una cámara manual es mejor que una automática o semiautomática. Tiene que tener, sí, el modo bulbo que les había comentado, o al menos que sea capaz de mantener abierto el obturador más de 30 segundos. Yo particularmente soy partidario de las cámaras Canon, las EOS 350D o 450D. Ahora está la 550D, que es una hermosa cámara, que son muy populares entre la comunidad de astrofotógrafos. Y bueno, en las más compactas hay muy buenas cámaras Olympus o Fujifilm, que dan hermosos resultados. Y les menciono, simplemente para que sepan que existen cámaras especiales para astrofotografía, la Canon EOS 20DA es especial porque no tiene el filtro infrarrojo que llevan todas las reflex digitales, y eso hace que uno tome una fotografía del cielo directa, ¿no? Sin ningún tipo de filtrado. Si uno cuenta con un telescopio, se puede utilizar lo que se llama el método afocal. Ya cuando uno entra en la astrofotografía con telescopio, esta es una de las técnicas más sencillas y que da más satisfacciones. Consiste simplemente en fotografiar o filmar lo que se está viendo a través del ocular. Y si se dispone de un telescopio de gran abertura, la astrofotografía afocal puede extenderse a planetas y cometas sin demasiados problemas. Aunque hay que reconocer que los resultados van a ser inferiores a los que permite la astrofotografía planetaria con alta resolución, con webcams o con cámaras CCD especiales para astronomía. Como ven, hay muchas posibilidades de hacer fotografías del cielo. Puede resultar sencillo si uno simplemente se anima a montar la cámara sobre un trípode y apuntar hacia allá arriba. Con una inversión mínima en una cámara digital, no muy sofisticada, un trípode y un adaptador para telescopio, se puede ir un poquito más allá y disfrutar de unas muy satisfactorias sesiones de astrofotografía. Y si uno quiere ir un poquito más allá, puede dar un paso hacia la astrofotografía planetaria de alta resolución. Y otro punto es hacer ya astrofotografía un poco más artística de lo que se conoce como el espacio profundo, ¿no? Los objetos más oscuros, nebulosas, galaxias, que son todo una belleza y también implican todo un arte para el astrofotógrafo el obtener hermosas fotografías de estos objetos. Hay que reconocer que se ha producido una evolución tremenda en el salto del paso, digamos, de la película clásica química a la tecnología CCD y más concretamente a las cámaras réflex digitales. Los aficionados a la fotografía astronómica generalmente utilizaban carretes de película destinados a uso diurno para retratar objetos del cosmos. Con el tiempo salieron al mercado películas ya más orientadas a la astronomía, pero siempre fue muy difícil el conseguirlas, el elegir la marca adecuada. Nunca se obtenían resultados parejos. Con la aparición de la tecnología CCD, que para el que no lo sabe es una tecnología basada en el silicio, no en un chip, significa sistema de carga acoplada, y con su entrada al mercado de consumo, ¿no? Porque en realidad el chip CCD se conoce desde fines de los años 70, pero eran carísimos. A partir del momento en que se comenzaron a fabricar para las cámaras ya más hogareñas, los precios bajaron enormemente. El abaratamiento de estos dispositivos hizo que primero alcanzara los observatorios y luego fuera poco a poco sumándose en la astrofotografía de aficionado. Y eso se nota en cómo ha avanzado en los últimos 5 años más que en los 20 anteriores, siendo la aparición de las cámaras reflex digitales una de esas principales razones de ese adelantamiento en la calidad y en la cantidad de imágenes que obtienen los aficionados. Las ventajas que tienen las cámaras reflex digitales sobre las de películas químicas e incluso las CCD usadas para astronomía son muchas, y la primera y una de las principales es su precio. Las cámaras CCD específicas para astronomía andan en el orden de los más de 6.000 euros si se quieren emplear para astrofotografía. Además requieren otros accesorios que la encarecen todavía más. Pueden usarse filtros también, más un ordenador para controlarlas, en fin. Lleva una serie de agregados que encarecen muchísimo la astrofotografía amateur, que así ha sido hasta hace, como les decía, unos 5 años. Cuando aparecieron las reflex digitales, con la primera importante, la Canon 300D, a un precio muy accesible, supuso toda una revolución entre los aficionados a la astrofotografía, porque puso al alcance de todos una cámara de muy buenas prestaciones, con un buen costo, que muchas personas podían adquirir. En lugar de usar el típico CCD de astronomía, se utiliza otra tecnología que se conoce como CMOS, que es semiconductor de óxido metálico, que al principio parecía una desventaja porque es bastante menos sensible que el clásico CCD, pero las empresas que los hacen supieron lo que hacían y consiguieron dispositivos CMOS de altísima calidad, que son los que se utilizan en la actualidad. Los sensores CMOS tienen la ventaja de que son más baratos de producir que las CCD, lo cual redunda en una rebaja del precio final de la cámara, y además para largas exposiciones, que son las más habituales en astrofotografía, presentan un ruido térmico muy bajo. Por eso, los modelos con CMOS no requieren de un proceso de reducción de ruido. Generalmente lo hacen en forma automática, que esto es una enorme ventaja porque enfriar cámaras CCD, que a mí me ha tocado más de una vez, implicaba hacerle circular líquido, enfriarlas a través de celdas enfriadoras, como las celdas de Peltier, por ejemplo. He armado alguna que otra camarita así y era una locura de mangueras y cables para poder tomar una foto decente del cielo. Hoy en día, estos chips casi no tienen ese ruido electrónico. Además, el software desarrollado por las empresas para tratar internamente, ¿no?, dentro de la cámara, los datos de los sensores CMOS y convertirlos en imágenes, favoreció un mejor desempeño en trabajo de astrofotografía, porque con tiempos de exposición de centésimas de segundos no hay una diferencia significativa entre CCD y CMOS, pero cuando aumentan a minutos esos tiempos de exposición, el CMOS presenta mucho menos píxeles que se conocen como calientes, ¿no?, píxeles brillantes, que son en realidad, que aparecen en la imagen y que son irreales y después hay que eliminarlos por software. La CCD siempre había dado más calidad que el sensor CMOS, pero Canon desarrolló en forma independiente este sensor y supo sacarle el provecho, porque llevó a la tecnología CMOS a un nivel igual o superior a la CCD. Y hoy en día casi todas las cámaras con gran número de megapíxeles que se fabrican son con sensor CMOS, sea de la marca que sean, ¿no? Porque si bien Canon aventajó en este sentido a marcas como Nikon, que usaban sensores CCD, y continúa siendo favorita, porque es la que mejor resultados produce en fotografía astronómica, y siendo así tan favorita entre aficionados a la astronomía, es lo que hizo que finalmente Canon desarrollara esa 20DA que les comentaba, que viene sin filtro y que es de uso exclusivamente astrofotográfico. No obstante, cámaras como las Nikon y las de otras empresas ya proporcionan casi las mismas prestaciones, así que una buena cámara puede servir perfectamente para astrofotografía sin importar la marca de que se trate. Las características de las réflex que las hacen tan indicadas para fotografía astronómica son, por un lado, un gran sensor que tienen hoy en día una gran cantidad de megapíxeles que abarcan campos estelares de grandes dimensiones con muy buena resolución. Hoy en día hablar de una cámara de 12 megapíxeles para arriba es algo muy común. La Canon 550, que es la que tengo yo particularmente, lleva ya 18 megapíxeles y hasta filma en alta definición. Una ventaja más es que uno puede obtener los resultados al instante, cosa que no ocurría con las películas. Había que esperar a finalizar todo el carrete para comprobar si las tomas habían salido correctas. Y esto llevaba en muchas ocasiones a sorpresas inesperadas. La más habitual es que las imágenes estén desenfocadas o los objetos no estén debidamente centrados. Otra gran ventaja es que permite el uso de sensibilidades altas, del orden de ISO 800 o más, sin que haya una pérdida en la calidad de la imagen. En las viejas películas químicas, cuanto más alto era el ISO, más grueso era el grano de la película, así que una película muy sensible tenía muy poca resolución. Uno, a través del visor LCD o la computadora, puede resolver rápidamente el tema del enfoque, el encuadre y la exposición. Se pueden realizar varias fotografías del mismo objeto con un idéntico encuadre y después sumarlas con programas específicos para obtener una mejor relación señal a ruido, que es una de las características más importantes de este tipo de cámaras y que han contribuido a mejorar mucho los resultados de los aficionados. Y además, la ventaja de siempre de la tecnología digital. Se dispone de un archivo que después se puede tratar con programas para exprimir al máximo cada fotón recibido y cada píxel. Una gran ventaja también, para mí, de las más grandes de este tipo de cámaras, es que no requieren de un ordenador para trabajar con ellas. Uno, si va a desplazarse muchos kilómetros con todo su equipo, no tiene que llevar ningún tipo de computadora, a lo sumo una batería extra. Antes, con las CCD dedicadas a la astronomía, necesitaban no solo el sistema de enfriamiento, sino una computadora para la descarga de las imágenes. Así que todo esto explica el porqué las cámaras réflex de hoy han sido toda una revolución en el campo de la astrofotografía de aficionados, que ha contribuido al mismo tiempo a su popularización. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Porque ahora, a comienzos del siglo XXI, por más que uno tenga la mejor cámara del mundo, tiene que luchar contra uno de los enemigos más importantes del astrofotógrafo. Tenemos la mejor tecnología, pero tenemos los peores cielos. Ni los telescopios medianos o grandes, ni los más sofisticados accesorios electrónicos, nunca estuvieron tan a mano de la mayoría de nosotros, pero el cielo nunca ha estado tan contaminado como en estos últimos años. Es una situación muy triste y lamentablemente parece que no se detendrá. En la medida en que podamos mejorar los equipos, a su vez van empeorando los cielos. Los aficionados a la astronomía tenemos un futuro bastante incierto y desafiante, ¿no? Una tecnología cada vez más avanzada y un medio ambiente cada vez más degradado. Y para aquellos que cuentan con buenos cielos, lamentablemente, se les van a ir empeorando, porque en la medida en que las ciudades de todo el planeta se vuelvan cada día más pobladas, con áreas cada vez mayores de urbanización y cada vez más iluminadas, los observadores del cielo, desde una ciudad, van a ir polucionando los cielos de los observadores desde los campos, ¿no? Desde los cielos más despejados. Cubrimos nuestras ciudades con luces de mercurio y de sodio. Lamentablemente no se aprende que las luminarias no deberían lanzar luz hacia el cielo, sino concentrarla en el suelo, que es en donde importa que se iluminen las ciudades. Hay que insistir en los distintos gobiernos para que la iluminación sea cada vez más inteligente, porque iluminar al cielo, aparte de molestarnos a los aficionados, es una pérdida de energía. Si toda esa luz se concentrara en donde realmente importa, hacia abajo, utilizaríamos lámparas con un consumo tal vez un 30-40% menor o tal vez más. Cada vez se va a hacer más difícil fotografiar galaxias, nebulosas y demás astros con poco brillo. Hay que luchar para que, insisto, nuestros cielos sean cada vez mejores, ¿no? Que es parte también de nuestra calidad de vida. Ya hace algo más de 30 años, allá por los años 70, se pusieron a la venta filtros, ¿no? Filtros nebulares, por ejemplo. Desde entonces los astroaficionados de una ciudad y sus suburbios se encontraron con que de pronto podían salir y fotografiar objetos débiles. Bloquean las luces de sodio y de mercurio que emiten en longitudes de ondas muy diferentes de las nebulosas de emisión, por ejemplo. Así que si uno utiliza este tipo de filtros de interferencia multicapa, consigue recortar el espectro de luz visible en suficiente cantidad como para separar las longitudes de onda que nos importan del cielo de las de las lámparas de los alrededores. Pero no hay que desalentarse, hay que animarse a fotografiar el cielo. Si tiene telescopio, mejor todavía. La única limitación para combatir la contaminación lumínica es nuestra imaginación. Hay que experimentar, hay que utilizar filtros, probar de distintas marcas, y van a ver que primero no es tan difícil, y segundo, los resultados que obtengan van a ser cada vez mejores, comparables sin lugar a dudas a la de los mejores observatorios de hace unos 15 o 20 años, que para un aficionado desde el medio de una ciudad y con un equipo muy modesto es un logro espectacular. Pasamos al primer tema musical.
Amamos sin pensar, con toda el alma. Nunca cuentes de mi amor, guárdalo todo. Un amor que terminó, un amor. Thank you. cuentes que una vez te di mi vida, que juramos que este amor no moriría. Nunca cuentes de mi amor, guárdalo todo, un amor que terminó, fue un amor de cualquier modo. Ah, mira la luna. Ah, ya
el telescopio espacial Hubble detectó un misterioso núcleo de materia oscura, según dicen. Se ha realizado una nueva observación de un cúmulo de materia oscura que fue dejado atrás después de una fusión entre cúmulos de galaxias. Lo que más desconcierta sobre este descubrimiento es que la materia oscura se agrupó en un núcleo oscuro que atrajo muchas menos galaxias de lo esperado. Las implicaciones de este descubrimiento representan verdaderos desafíos a la comprensión que tenemos hasta el momento de cómo influencia la materia oscura a las galaxias y a los cúmulos galácticos. En un comienzo, las observaciones que se habían hecho ya por el 2007 fueron descartadas pensando que eran datos incorrectos, y con nuevos datos obtenidos del telescopio espacial Hubble en el 2008 se confirmaron las observaciones anteriores de la materia oscura y las galaxias que tomaban caminos separados. La nueva evidencia se basa en observaciones de un cúmulo muy lejano de galaxias en fusión, que se lo conoce como Abel 520. En este punto los astrónomos ya tuvieron un desafío muy importante para poder explicar por qué la materia oscura no se comporta como lo esperábamos. Fue un verdadero rompecabezas, porque al no comportarse de la manera esperada, nadie tenía en claro lo que estaba sucediendo. Las teorías de formación de galaxias y de materia oscura tenían que explicar qué es lo que se estaba viendo. Las teorías actuales sobre el estado de la materia oscura dice que puede ser una especie de pegamento gravitacional que mantiene unidas a las galaxias. Otra propiedad interesante de la materia oscura es que, por todo lo que observamos, no está hecha del mismo tipo de material que las personas y los planetas, aunque interactúa gravitacionalmente con la materia normal. Los métodos actuales para estudiar la materia oscura analizan las fusiones de galaxias. Dado que las galaxias interactúan de una manera diferente a como lo hacen los halos de materia oscura, los estudios sobre este cúmulo Abel 520 están causando que los astrónomos piensen dos veces acerca de nuestra actual comprensión de esta bendita materia oscura. Descubrieron materia oscura y gas caliente, pero sin galaxias luminosas, que generalmente son detectadas en las mismas regiones en donde hay materia oscura. Y para intentar dar sentido a lo que se ha observado, es que se usó la cámara planetaria de gran angular del telescopio espacial Hubble para trazar un mapa de la materia oscura en el cúmulo, utilizando la técnica de lentes gravitatorias. Los estudios hasta ahora no logran encontrar la explicación adecuada. Puede ser que haya más galaxias en ese núcleo, pero que sean muy débiles para que el Hubble las detecte. Esas galaxias más débiles podrían haberse formado con muchas menos estrellas que otros tipos de galaxias. El estudio sigue y en este momento se planea usar los datos del Hubble para crear simulaciones informáticas de la colisión, esperando obtener las pistas para que se pueda comprender este inusual comportamiento de la materia oscura. Y en el ámbito de la astronáutica, parece ser que China se viene con todo, porque adelantan para el 2012 el acoplamiento espacial tripulado, dijo un ingeniero chino hace unos días, el 1 de marzo. Parece que el primer módulo espacial no tripulado de ese país, el Tiangong 1, está en capacidad de alojar astronautas y haría posible de forma anticipada la misión de acoplamiento espacial tripulado. China va a lanzar su nave tripulada Shenzhou 9 entre junio y agosto de este año y poco después va a llevar a cabo la misión de encuentro y acoplamiento con el módulo del laboratorio espacial Tiangong 1, que ya está en órbita. Según las declaraciones que han hecho, el progreso en la industria espacial de China va muy rápido. Los ingenieros y científicos espaciales ya habían planeado inicialmente que el programa de acoplamiento tripulado fuera realizado por el Shenzhou 10, pero según van las cosas, ya el Shenzhou 9 va a poder llevar a cabo ese acoplamiento no tripulado. De acuerdo con los expertos y las pruebas y observaciones que han hecho, han demostrado que el ambiente y las reservas de alimentos dentro del módulo del laboratorio espacial son capaces de sostener a un astronauta durante 60 días o a dos durante 30 días. Y ya se han seleccionado los 3 astronautas que llevarán a cabo este acoplamiento, una misión que tienen que conducir manualmente, y esos 3 astronautas ya han finalizado los entrenamientos. Según se sabe, uno de los tripulantes de la Shenzhou 9 no va a abordar la Tiangong 1, sino que va a permanecer dentro de la nave para hacer frente a una eventual emergencia. Antes habían informado que los 3 miembros de la tripulación iban a entrar al módulo, pero ahora parece que por seguridad no lo van a hacer. Les quería recordar que China, y lo habíamos comentado, ya había lanzado su módulo, su primer módulo en septiembre del 2011. Realizó con éxito el primer acoplamiento espacial de ese país con la nave no tripulada Shenzhou 8 en noviembre de ese mismo año. Y ahora, unos pocos meses después, parecen estar preparados para una misión tripulada. Increíble realmente, ¿no? Y hay un nuevo habitante ya preparándose para trabajar en la estación espacial. No es una persona. Se llama SAR-400 y es un robot ruso. Ya en febrero de 2011, la misión STS-133 Discovery llevó a la Estación Espacial Internacional al androide Robonaut R2, pero parece que la Agencia Espacial Rusa Roscosmos no quiere ser menos que la NASA y decidió mandar su propio robot a esta estación y se denomina SAR-400, que fue construido en Rusia. Aparentemente a finales de 2011 el SAR-400 pasó varias pruebas en la Ciudad de las Estrellas, en la que validó la compatibilidad de este androide con el interior de la estación usando la maqueta del módulo central de la Mir, que se halla en el centro ruso, similar al módulo Zvezda de la Estación Espacial Internacional, y con un simulador para actividades extravehiculares, el robot se comportó perfectamente bien. Así que SAR-400, si bien es bastante más modesto que su par norteamericano, tanto en complejidad como en costo, tiene objetivos muy parecidos, que es comprobar hasta qué punto puede ser útil usar androides para facilitar el trabajo de los cosmonautas. SAR-400 fue diseñado para realizar operaciones manuales complejas por control remoto, igual que el Robonaut R2. Así que Roscosmos planea lanzarlo para el 2014. Dentro de 2 años vamos a poder disfrutar de 2 robots como mínimo en el interior de la Estación Espacial Internacional, lo cual no está nada mal. Y yo pienso particularmente que a futuro, si los costos empiezan a ser tan problemáticos, vamos a terminar viendo solo robots en esta estación hasta que los problemas económicos se solucionen, porque en definitiva estos robots no comen, no respiran, no necesitan el intercambio de insumos, que es uno de los costos más elevados de los viajes a la estación espacial. Así que tal vez, bueno, se pueda hacer buena ciencia con androides pronto y extender así la vida de la estación espacial también, que nos viene muy bien, ¿no? Porque es el único laboratorio importante que tenemos en órbita de nuestro planeta. Otro tema musical. Como todos ustedes saben, el pasado 8 de marzo celebramos en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Una fiesta que en muchos países tienen connotaciones especiales. Quería contarles que en la Unión Soviética el 8 de marzo era una de las fiestas más importantes del año, así que es normal que llegara a repercutir en su programa espacial. En marzo de 1973, el equipo del robot Lunokhod 2 decidió sumarse a las celebraciones del Día de la Mujer, dibujando un enorme 8 en el regolito lunar usando las 8 ruedas del vehículo. Debido a la ausencia casi total de mecanismos de erosión en la Luna, esa figura que trazó el Lunokhod 2 sigue en la superficie de nuestro satélite y así permanecerá durante miles y miles de años. Uno de los motivos para enfrentar a quienes creen que no ha llegado el hombre a la Luna, ¿no?, es apuntar a este dibujo del Lunokhod de hace más de 30 años atrás. Hay otros que ahora les voy a hablar en un momento. Lo bueno es que, bueno, hoy en día tenemos orbitando a la LRO, ¿no?, a la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, que está tomando fotografías cercanas de estos objetos ya históricos. El Lunokhod 2 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur el 11 de enero de 1973 en un cohete Protón, en el marco de la misión Luna 21, y se posó el 16 de enero cerca de un cráter en Le Monnier, a tan solo 180 kilómetros de donde había lunizado el Apolo 17 tres meses antes. El sistema de navegación falló poco antes de que hiciera contacto con la superficie, así que los controladores no pudieron calcular exactamente en dónde iba a lunizar. Solo recientemente se pudo averiguar la zona precisa gracias a las imágenes de esta sonda de la NASA. Iba a funcionar durante 4 meses, hasta el 4 de junio de 1973, y fue el segundo vehículo que alcanzó la Luna y tenía dimensiones de 170 por 160 centímetros, con una altura de 135 centímetros, pesaba 840 kilogramos y tenía 8 ruedas para desplazarse por la superficie, siendo capaz de superar obstáculos de hasta 40 centímetros de altura y 60 centímetros de profundidad. Durante las 2 semanas de el día lunar que el 1-2 empleaba, va de nuevo, durante las 2 semanas del día lunar, el 1-2 empleaba paneles solares para generar electricidad, y durante la fría noche lunar utilizaba un generador de radioisótopos para mantener una temperatura adecuada en los instrumentos. Los Lunokhods se controlaban por control remoto desde tierra, por tripulaciones, entre comillas, de 5 personas, que incluían un comandante, un conductor, un navegador, un ingeniero de a bordo y un encargado de comunicaciones. Para conducirlos, los controladores contaban con las imágenes procedentes de las 3 cámaras de televisión frontales y 2 cámaras panorámicas laterales. Lo interesante, para que vean la tecnología de la época, es que las cámaras de televisión solo podían transmitir una imagen cada 3,2 segundos, así que había que tener mucho cuidado a la hora de conducirlos. Además, a esta limitación técnica se sumaba el retardo de la señal debido a la distancia. Así que los pobres del centro de control de Rusia tenían un gran trabajo para poder maniobrarle a la pobre Lunokhod. Al final de su vida útil, había recorrido 37 kilómetros y retransmitido 80.000 imágenes de televisión y 86 fotografías panorámicas. Hasta la fecha, las Lunokhod 1 y 2 siguen siendo los únicos vehículos automáticos que han recorrido la superficie lunar. A pesar de que se construyó un Lunokhod 3, jamás se lanzó. Al fin y al cabo, la carrera lunar ya había terminado con un vencedor claro, que eran los Estados Unidos. Hoy poca gente se acuerda de que un 8 de marzo de 1973... un robot soviético se desplazó sobre la superficie de la Luna y, como una mención, quiero decirles que el próximo vehículo que va a rodar por nuestro satélite va a ser chino, la sonda Chang 3, en el 2013, un signo del cambio de los tiempos, ¿no?, y del poderío espacial de los distintos países. Y les había mencionado la sonda LRO. Más temas para desacreditar a esos que creen que el hombre no llegó a la Luna. Esta sonda está buscando lugares históricos entre su trabajo científico, ¿no?, de todos los días. Hace poquitos días se encontró el lugar del aterrizaje del Apolo 15 y ahora la NASA publicó las mejores fotografías de las zonas del alunizaje del Apolo 11 y del Apolo 12 tomadas hasta la fecha. Se llega a ver la etapa de descenso del módulo lunar Eagle en el Mar de la Tranquilidad. También se puede ver el pequeño cráter Little West, que marcó el punto más lejano que exploraron Armstrong y Aldrin durante su primer y único paseo espacial sobre la Luna. También los 2 instrumentos principales situados por los astronautas junto al Eagle, el sismómetro y el retroreflector láser. Y rodeando al módulo lunar se llegan hasta a ver las huellas. Las primeras huellas humanas en otro mundo, todavía frescas, gracias a la ausencia de erosión del medio ambiente lunar, más allá de los pocos micrometeoritos que caen. Lo que no se llega a ver es en dónde está la dichosa bandera, porque debería estar situada entre la cámara y el módulo lunar, y no se ve rastro alguno, ni siquiera del mástil. Se ven unas manchas oscuras en la imagen, tal vez sea el mástil, pero eso sí no se llega a ver. Bien, tal vez por el ángulo de iluminación en que se sacaron las fotografías, Según el relato de Aldrin, la bandera se cayó por la acción de los gases del escape de la etapa de ascenso durante el despegue. Tal vez, probablemente, también desapareció parcialmente por culpa de los rayos ultravioleta del sol. Han pasado ya 40 años. Hay que tener en cuenta que la bandera del Apolo 11 no fue fabricada expresamente para la NASA, sino que era un artículo comercial seleccionado al azar poquito antes del lanzamiento. Así que habrá que esperar a que la sonda LRO vuelva a sobrevolar el Mar de la Tranquilidad a menor altura y a otra hora del día lunar para ver si quedaron algunos detalles de la bandera. Pero si esto no sucede, cuando llegue la nave china que les mencioné hace un ratito, tal vez pase por ahí y se saquen las dudas después de una vez por todas, ¿no? Pero no todas son malas noticias. Poco antes de hacer públicas estas imágenes, la NASA nos volvía a sorprender con nuevas fotografías del lugar de aterrizaje del Apolo 12. Y si bien es cierto que el LRO había ya observado esta zona en alta resolución desde una órbita de baja altura hace unos pocos meses, en este caso sí se llega a ver la bandera. Ciertamente no es la primera bandera del Apolo que se aprecia en las imágenes del LRO, porque ya se han visto las del Apolo 17 hace un tiempo. Pero la verdad es que es lindo poder verla y después de más de 40 años saber que sigue allí. No se llega en realidad a ver la bandera, pero sí el mástil. Lo curioso es que la bandera del Apolo 12 nunca se pudo desplegar correctamente, porque parece que la varilla metálica superior usada para desplegarla en ausencia de viento se rompió, y los astronautas se vieron obligados a sujetarla como pudieron a la hora de posar para la posteridad. Las imágenes de esta sonda LRO nos dan toda una oportunidad de volver a visitar a esos lugares históricos 40 años después de que los viajes lunares del programa Apolo visitasen nuestro satélite en 6 ocasiones históricas. Al menos esperamos que aquellos que aún dudan de la autenticidad de las misiones Apolo las vean y reflexionen, aunque sea solo un poquito, ¿no? Y con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También recuerden que cada semana almacenamos nuestro programa en el portal iVoox, en iVoox.com. Si quieren escucharnos online, cuentan con la CyberStation, www.cyberstationradio.com. La emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y si viven en España, en internet pueden encontrarnos en la Valquiria Radio. Y como siempre, estamos en Facebook, busquen el grupo Desde el Sur, y en Twitter, en el usuario @desde_el_sur. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Como siempre, nos vamos a reencontrar y les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.